Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras públicas de toda la Argentina cubriendo, llegando a muchísimos lugares del enorme y bello territorio patrio. Estaremos hasta las 5 de la tarde, te prometemos un programa diverso, variado, con información, alguna más grata, otra menos grata, política nacional, política internacional, historia, música también. Quédate con nosotros, vamos a tratar de estar a la altura de tus derechos, de tu inteligencia, de tu sensibilidad. Mariana Fossati, buenas tardes, ¿cómo está usted?
Muy bien, buenas tardes a todas y todos, comenzando esta nueva semana y abriendo la lista de pedidos de canciones. Ajá. Para el próximo jueves. Ajá. Hoy bien. Sí, a partir de hoy sí pueden pedir sus canciones, algunas de ellas sonarán, otras no, pero hay que intentarlo. 0810-222-0870, ahí nos graban un mensaje de hasta 30 segundos y también tenemos un WhatsApp, 1138707485. Ahí recibimos mensajes escritos a través del WhatsApp, las canciones y todo lo que quieran decir, ¿eh? Esto es así.
Es así, lo que sientan. Sí, lo que sientan, no me gusta tanto decir lo que sientan, pero bueno, lo que piensen, cuanto menos. Lo que piensen, lo que tengan en la cabeza, lo que les interese, lo que tengan ganas de decir, claro que sí. Acá estamos, Sergio Wisniewski, ¿cómo le va a usted, por ejemplo?
A mí me va muy bien, Mario, hay muchos aniversarios, yo casi soy un aniversólogo. Vivo de los aniversarios.
Aniversólogo.
Y bueno, primero y principal, se cumple dentro de poco, pero me parece que la fecha para decirlo es hoy, se cumplen 100 años de la marcha sobre Roma, que protagonizó Don Benito Mussolini. Ajá. A partir de la cual tomó el poder. Faltan unos días, pero después de lo que pasó el domingo, es un buen momento. Y hay otro aniversario, no podemos decirlo.
No podemos decir más, tenemos nuestra... Sí, nuestra tendencia a las cábalas, que encima van saliendo bien, y cuando salen mal no las registramos. También tenemos una doble registración, una doble vara. Cuando salen bien decimos, qué bueno que sea. Cuando no salen... Nunca lo prometimos, no pasó, nunca existió, en fin. Con esos criterios las cábalas tienen un rendimiento del 100%. Sí, hay una trampa estadística, pero no importa, para eso estamos. Erika Sotomayor, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mario, buenas tardes a todos, al equipo, a la oyentada. Bueno, hoy venimos con otro viaje en combi, pero con una diferencia que es radio. Radio durante un viaje que realizaron dos productores de radio justamente por Latinoamérica y fueron contando sus experiencias a través del micrófono y bueno, venimos a contar la historia de ellos y en qué andan ahora.
Muy bien, en un ratito Erika Sotomayor también tenemos y ahora, ¿qué más remedio? ¿Qué vamos a hacer? Llega el momento del editorial, las malas noticias también son noticias y bueno, los hechos también deben ser comentados y vamos a hablar pues de esto, escuchamos.
Italia, ultraderecha del siglo XXI.
Y general, damos por casi por hecho que sabés la base, que tenés una información, que has estado mirando la tele o escuchando esta radio, viendo redes o todo, que sos una persona informada y a tantas horas y con tanta previa. También sabés que una coalición de derecha fea, dura, comandada por una fuerza de ultraderecha, ganó las elecciones en Italia. Giorgia Meloni, todavía no se conocen exactamente los números, porque el sistema, por muchos motivos, pero uno básico es que el sistema es bastante enrevesado, tiene dos formas de votación que no te voy a decir. Una es la más obvia, que es la sumatoria de votos en distintos lugares. La otra es circunscripciones uninominales, es decir, que en cada distrito elige una sola no una lista medianamente larga, sino una sola persona el que gana. La sola enunciación de ese método te sugiere que, como vino pasando en Gran Bretaña y como pasa, que ese método en el que el primero es cachol, el que sale primero o primera minoría, en que si sacas el 10% y todo lo demás saca menos, ganás, favorece a los partidos, en comillas, mayoritarios. Es medio evidente, digamos, los sistemas proporcionales dan un poco, depende de cuánto también, pero dan un cierto hándicap a los minoritarios. En todo caso, acá se conjugaron dos factores, por lo menos, según dicen los especialistas, y lo venían diciendo desde antes, es, primero, la derecha formó una mejor coalición básicamente de tres partidos, de los cuales el más de derecha y el más emergente y el más desafiante es el de Giorgia Meloni, no más, que es el que sacó más votos, y entre ellos habían arreglado que el que sacara más votos en esa especie de interna abierta en la que suman, casi ley de lemas, ponele, sería para nosotros otra cosa, ¿no? Es un sistema parlamentario. Pero, bueno, tenía la prioridad para ser primera ministra, por inédito, una primera ministra en Italia, inédito también, y te lo cuento, y por supuesto no te voy a entrar en detalles finos del sistema político italiano, del que alguito conozco y que me interesa muchísimo, pero hay algo que se puede decir. El sistema político italiano ha tenido hasta ayer dos características que son interesantes. Es un sistema parlamentario con un presidente más fuerte que el de otros países. En el sistema parlamentario a veces el presidente es medio, o aunque se llame, la figura más importante. En España en realidad se llaman presidentes, ¿no? En Francia también. Pero en todo caso, la figura más votada, la que tiene el manejo de la gestión, la representación política y demás, en algunos lugares está más pintado. O sea, el primer ministro es el presidente, el otro. Hay dos. En Italia no es tanto así. El primer ministro es el más importante, el presidente tiene un poquito de poder. Es peculiar. Bueno, cada país tiene sus características. No me pregunte qué funciones tiene, cuál no tiene, qué sé yo, pero alguna tiene. Pero esto no es lo más relevante. Lo más relevante es que es un sistema donde, básicamente, después de la guerra, fueron surgiendo, después de la guerra salieron fortalecidas las fuerzas de izquierda. Con una, el socialismo y el comunismo, el PC, el fuerte Partido Comunista Italiano, y la Democracia Cristiana, que representa, y las fuerzas de derecha de entrada quedaban muy desvalidas, claro, muy golpeadas por el, obviamente por el descrédito del fascismo, por la derrota bélica y todo lo demás, al principio no pintaba. Es que en un sistema parlamentario se vota, nadie saca la mayoría, alguien saca la primera minoría, y entonces, bueno, se va conformando y va ocurriendo algo que no te voy a hacer la secuencia histórica, porque así dicha no la conozco, aunque sí conozco su resultante y me atrevo a decirla, y por supuesto siempre aparece algún oyente que sepa más que yo y me diga que estoy en lo cierto por esto y aquello, o que estoy equivocado por acuya, y prestaremos atención, pero hasta donde yo sé, el sistema produjo, el sistema, ¿qué es el sistema? Es las leyes que permitían presentarse a los comunistas, que se presentaban, que tenían sus boletas, sus partidos, y que dieron lugar a una picaresca notable de la década del 45, de la década del 45, la década del 50, o sea, a partir del 45, la década del 50, que era las disputas entre los curas, ponele, y los hombres, digamos, los fiscales de izquierda. Hay un cuento hermosísimo, de Italo Calvino, que se llama La jornada de un fiscal electoral, o algo por el estilo, depende de las traducciones, viene más hispana la traducción, o sea que te dicen, te pueden decir otra cosa, en castellano, en argentino sería Jornada de un fiscal electoral, entonces se llama la, y es la historia de un hombre de izquierda que debe ir a ser fiscal en una elección muy determinante de estas, que no es de autoridades sino de régimen político, básicamente me parece, eso puede ser que no, a un cotolengo administrado por curas, a un establecimiento donde se atienden personas más que muy pobres en difícil situación de salud y cosas, pues tiene las dos cosas, y los curas son curas, y el tipo va ahí como fiscal, y los curas quieren que voten todos los internos, porque todos los internos, claro, los quieren a los curas y votan por la Democracia Cristiana. Y este hombre se encuentra con todo un tema de conciencia, que porque es un militante, tipo convencido, que lleva, el tipo está a favor de eso, pero a la vez, que se encuentra algo, primero, quiere sacarles algún voto en el camino. Dos, hay algunas personas que no parecen calificar como por sus condiciones, por su habilidad y qué sé yo. Y el relato es maravilloso, la discusión, porque los curas hablan en nombre de la democracia y la amplitud, y él es un hombre de izquierda y discuten todo ahí. Y hay por lo menos una escena, si no la recuerdo bien, cuadraría con el relato igual, en la cual aparece alguna persona que está muy mal, que evidentemente, y entonces el hombre dice, bueno, este no puede votar, porque carece de habilidad, carece de capacidad. Y el cura le pregunta quién creó el mundo, qué sé yo, y el tipo dice Dios y nuestro Señor Jesucristo. Entonces el cura dice, ves que entiende, ves que entiende. Y al final el otro le pregunta cualquier otra cosa y acuerdan, viste, que ese no vote, qué sé yo. Pero es un relato hermoso, mezclado con toda esta cuestión política, mezclado con todo lo que había en juego, que te recomiendo largamente. Algún público que tenga mucha edad puede recordar también un clásico del cine italiano que se llamaba Don Camillo, que era un cura de pueblo, un cura popular, un cura con sensibilidad, qué sé yo, pero que también a la hora de votar, bueno, votaba la democracia cristiana, qué sé yo, y tenía su alter ego, que era un tal Pepone, que era un hombre socialista, un hombre de izquierda de su pueblo. Los dos eran amigos, en cierto sentido, discutían y se peleaban, y bueno, y formaban... Era una saga de libros eso, ¿no? Era bonito. Guareschi, me parece, se llamaba su autor, me puedo equivocar. Pero bueno, eso, ¿qué quiero decir con eso? Que en todo ese lapso, el sistema político, te lo hice largo, no importa, te recomendé los libros, no, pero... en todo ese lapso, el sistema político se ingenió para que los comunistas no ganaran nunca. Ganaron la democracia cristiana con habitualidad y los socialistas algunos, y los comunistas no. ¿Y por qué? ¿Hubo proscripción? No. ¿Hubo leyes en rojo? Hasta donde yo sé, y acepto, y miraré más en estos días, y acepto que me digan, no. ¿Qué hubo? No sé, a veces los sistemas se comportan así, ¿no? A veces, qué sé yo, la sociedad no lo habrá querido, las reglas por ahí tenían un toquecito, qué sé yo, pero en todo caso, lo que querían, en cierto sentido Europa, en cierto sentido las clases dominantes en Italia, y qué sé yo, hasta un punto se produjo, hasta un punto se produjo. El otro hecho que no se produjo es que no volviera el fascismo, que no volviera la ultraderecha, por decirlo mejor, porque he puesto como título tentativo de esta columna y para hablar, la ultraderecha del siglo XXI. ¿Por qué? Y porque Sergio nos va a contar un hecho que ocurrió hace 100 años, y entonces usar la palabra fascismo con aditamento, aún con aditamento, el neofascismo, el fascismo actual, el fascismo de Meloni, está bien para conversar, total, viste, voy a decir, hablar de neofascismo, nos sentamos, tomamos un café, charlamos, no está mal, pero a condición de demarcar muchas diferencias. Yo te podría decir alguna. Entonces me parece mejor llamar la ultraderecha del siglo XXI, la ultraderecha en Italia. Victoria muy amplia, que según los especialistas revela un torpe manejo de los sectores de centro-izquierda, que de por sí estaban debilitados, pero que fueron, parece, medio giles al armar sus coaliciones, armar una coalición menos amplia que los otros, se dejaron por ahí. No supieron construir un espacio conjunto, por lo que dicen, los fachos puedo decirse, los fachos, facho es otra cosa que fascista, facho es coloquial, son fachos, la ultraderecha y la derecha extrema, donde está Berlusconi es el moderado de esa coalición, es el que sacó menos votos, ¿no? Dentro de la trifecta de los tres sectores de ellos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió esta vez? Gana una ultraderecha en una elección con baja participación, al histórico nivel bajo de participación, uno de los más bajos de la historia toda de Italia, un país donde se vota con mucha frecuencia y la gente vota, y votan y votan y votan, un sistema donde hay muchísima rotación de elites y de gobiernos, es un parlamentarismo donde los gobiernos duran poco. En una época el sistema británico fue un parlamentarismo donde los gobiernos duraban mucho, eran las dos polaridades, regímenes parlamentarios. Thatcher estuvo 1000 años, Blair estuvo 1000 años, Churchill estuvo un rato, ahora vienen más cortitos, en Gran Bretaña también se diluyó, pero había una tradición, ese parlamentarismo era estable, muy estable, y este es bastante inestable en cuanto a la duración de los gobiernos, en cuanto a régimen más o menos. Y entonces gana una fuerza de ultraderecha cuya líder tiene 45 años, milita desde hace 30 para empezar, tiene un look, no soy quien para decir qué le parece el look de ella a los italianos. Por lo pronto parece italiana, y esto dicho a su favor, ¿no es cierto? Y ayer estaba, cuando apareció, estaba vestida muy esportiva, no tiene el típico aspecto, digamos, gutural de una líder, ¿no? De una derecha agresiva, agria y demás. Pero cuando habla, y escuchemos acá un audio muy cortito que empalma dos intervenciones. Una en España, en un encuentro con gente de Vox, sus amigos. Vox come corta, digo. Y y una que es casi su eslogan de presentación y campaña. Muy cortito, pero escuchala bien. Giorgia Meloni.
Sí a la familia natural. No a los lobby LGBT. Sí a la identidad sexual. No alla ideologia di genere.
Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana.
Io sono Giorgia, listo. Rajemos, ¿no? Sí, bueno, macanudo. Rajemos todos una serie de definiciones que dicen que suavizó ligeramente en la campaña, porque también tiene que atender a su público, sin duda, y entonces llega. Y uno se podría hacer podría estar horas señalando las diferencias con aquel fascismo, las situaciones actuales. Lo que uno quiere señalar, lo que quiero señalar desde mi punto de vista, y vos sabés que no me la doy de especialista, ni soy un experto en la política italiana y cosas por el estilo, pero mirando al mundo, primera cuestión, tercer gobierno de ultraderecha clara en Europa, Polonia, Hungría e Italia. Con todo respeto, hay una diferencia de volumen. O sea, Italia es una de las grandes economías de Europa, es uno de los tres países fundadores de la Unión Europea, uno de los primeros países de la zona euro. O sea, nunca la ultraderecha actual, reciente, gobernó un país del volumen de Europa, con un discurso que contiene elementos racistas, elementos islamofóbicos, elementos discriminadores, un discurso muy duro, que por cierto también, tema para ir discurriendo y pensando, hace pensar qué pasará con la misma Unión Europea, con la existencia, bueno, de su economía y su política, que no son deslumbrantes, lo estamos viendo en este momento, están en decadencia por todos lados, pero a la vez hay algo que es muy clásico, que uno ha aprendido, que es que en Europa se hace fuerte en los sectores populares que tanto apoyan, que en buena medida apoyan a estas fuerzas, la crítica a Bruselas. ¿Qué es Bruselas? Es la Unión Europea, es el cosmopolitismo, es el sistema que tiene, por cierto, burócratas de todos los países, reglas de todos los países, que los han llevado al desarrollo, en primer lugar, que los han empujado, les han dado carreteras, ferrocarriles, guita, qué sé yo, pero que está estancado, como ocurre, o sea, que es su propio mundo de bienestar y que también se ha estancado hace un tiempo y que los odian. Yo tuve la suerte de estar en Bruselas, o sea, inclusive de visitar funcionarios, un poco rápido, qué sé yo, pero bueno, pude hacerlo. Cuando los ves, entendés todo. Entendés la potencia que tiene la Unión Europea, lo que significa esa burocracia, y también entendés que un tipo que vive, no sé, en un suburbio de, no sé, de Reggio Calabria, ¿no? De acá. No, que un tipo que vive en Cagliari, y que gana, no sé, 500, no sé cuánto gana, 1.000 euros, lo que fuera, una cantidad de euros que no le alcanza, los odie a gente que está muy bien trajeada, muy bien vestida, muy bien, se parecen todos, ¿no? ¿Cómo se llama? A Lagarde, ¿no? O cosas por el estilo, que son señores, que hablan entre ellos, que hablan mejor inglés que sus idiomas propios, que hablan 14 idiomas, que entre ellos se sientan y dicen, ¿en qué idioma? Esto me ha pasado. ¿En qué idioma hablamos? Yo había ido con una comitiva de periodistas de nuestra región, argentinos, latinoparlantes y brasileños. Entonces nos preguntaban en qué idioma hablaba. Yo quería hablar castellano, qué sé yo, ¿viste? De segunda en francés, porque a mí me decían, Francia, no hablemos en inglés. Claro, todos hablan en inglés. Si no hablan lo que ya queremos hablar en portugués, hablan en portugués, hablan todo. Entonces, ese mundo, que es como Washington para los trumpistas, o para muchos Homero Simpson de Estados Unidos, es el poder, ese poder distante que resuelve las cosas, que no resuelve nada, esa élite, esos tipos. Y ahí uno ve, superpone y mezcla imágenes actuales, son como esos tipos que le pateaban el auto a Sergio Massa, digamos, ¿no? O sea, en fin, Estoy emparejando mucho, sí, estoy emparejando mucho porque ahí estamos hablando de un fenómeno de masa. Lo que pasa en el mundo es que, lo que pasa hoy, hay quien dice, y te termino con esto, hay quien dice, la van a domesticar, la va a domesticar el sistema económico, la va a domesticar la Unión Europea, se va a domesticar ella misma para conseguir gobernabilidad, para que le llegue guita del Banco de Europa, y uno dice, puede ser, hay algo de esto, va a buscar gobernabilidad, quiere ser popular, tiene que obtener resultados para su gente, no puede hacer locura, todo bien. Ahora, cuando uno mira los módulos comparativos, dice, bueno, y a Bolsonaro lo domesticaron mucho o poco nada, y a Trump lo domesticaron mucho o poco nada. Y uno dice, este dato es malo, es nocivo, y lo que es aún más nocivo es la vastedad de gente que apoya eso, a la cual, por supuesto, después de una elección democrática en un país lejano, remoto, es decir, un país querido, cercano, pero lejano, en muchos sentidos, uno no puede decir, no saben el voto, los manda el Corriere de la Sera, yo qué sé, no puede decir nada. Además, los medios no los han llevado exactamente a eso, porque esas fuerzas no son las favoritas de los medios de difusión masiva, son otra cosa. En fin, ahí estamos. Giorgia Meloni, una donna, Cristiana, en fin.
Una
madre, Cristiana, una hija sola, se llama Ginebra. Digo, un homenaje involuntario a Borges, no sabemos. O a tanta gente que le gusta la Ginebra también, no sabe, tampoco sabemos. En fin, impresiona, un país importantísimo. Europa, con Macron en Francia pegaron en el poste, y el poste fue Macron, o sea que tampoco es tanto, pero bueno, es algo. En Francia pegaron en el poste y la derecha crece y crece en el mundo, hay que mirar.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie, hasta las 17.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 15:30 minutos en la República Argentina. El embajador argentino en Estados Unidos destacó la decisión del gobierno de promover las economías regionales en el país del norte. El diálogo con Radio Nacional, Jorge Argüello confirmó que los mandatarios mantendrán una nutrida agenda común de trabajo.
La verdad es que no hay antecedentes de una visita de 10 gobernadores juntos a los Estados Unidos, con una agenda única y compartida, que es la de promover las exportaciones de las economías regionales a los Estados Unidos, promover las inversiones de Estados Unidos en las provincias argentinas. Y cabe destacar que hay gobernadores de distintos signos políticos y que además participa de la delegación del ministro del Interior, Guado de Pedro. Es la Argentina quien toma la iniciativa y hemos preparado una intensa agenda de trabajo para los próximos 3 días aquí en Washington, y después el cuarto día va a ser en Nueva York.
Autoridades sanitarias santafesinas cerraron el servicio de pediatría y los profesionales serán trasladados a otro centro asistencial.
Los médicos pediatras que trabajan en el Hospital Mira y López migrarán a otros nosocomios públicos de la ciudad. La decisión la tomó el Ministerio de Salud de Santa Fe debido a la menor cantidad de vacantes médicas para el área. Así lo explicó Emiliano Mesa, pediatra e integrante de APROS.
Sostener la internación, tener el funcionamiento del Hospital Iturraspe implica una dificultad enorme a partir de faltar el recurso humano, en este caso de residentes. La propuesta del Ministerio es cerrar la pediatría del Hospital Mire López, esos profesionales que están en ese lugar, migrarlos a Hospital Iturraspe para poder sostener ese funcionamiento.
Mariana Vázquez, Radio Nacional Santa Fe.
Datos del tiempo.
En Humahuaca, Jujuy, temperatura 20 grados, humedad 4% con cielo despejado. En Buenos Aires, la temperatura es de 23 grados, humedad 40%, cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Vino para Messi, Messi que entra entre tres. Nacional, la radio oficial del Mundial.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que soñás. Lugares que no existen y vuelves a pasar.
Era Gustavo Cerati haciendo Déjà Vu.
Sergio Viñez, siamo i fascisti, terror dei comunisti, vamos.
Exacto, Mario, porque obviamente cómo no recordar el fascismo con lo que acaba de pasar en Italia, pero para colmo, dentro de un mes exacto, para colmo, se cumplen 100 años del ascenso de Mussolini al poder bajo eso que se llamó la Marcha sobre Roma. Dice Mussolini, vamos a ir a Roma y nos van a dar el poder, y si no nos lo dan, lo vamos a tomar. Con estas palabras, que imagínense a los simpatizantes fascistas que vestían camisas negras como una manera de identificarse, otra película, ya que estuviste recomendando películas, Novecento, gran película que muestra el origen también del fascismo, el 24 de octubre de 1922, Mussolini demostró que eso no era una amenaza vacía porque logró juntar a cientos de miles de camisas negras y los rumbió a Roma, desde los cuatro puntos cardinales de Italia, y tuvieron que actuar con rapidez porque en realidad había una disputa. Había la posibilidad de que un escritor que llamaba D'Amuncio fuera el que iba a quedarse con el poder de la derecha italiana. En realidad, la manera de actuar con rapidez fue, por ejemplo, que los fascistas el 27 de octubre empezaron a tomar los ayuntamientos, por la fuerza, golpeando a militantes socialistas, a militantes comunistas, dándole palizas, incendiando sus locales, destruyendo sus lugares de publicación. En Florencia, Pisa, Cremona, todos esos lugares los tomaron por la fuerza y pusieron gobiernos fascistas. Y el presidente del Consejo de Ministros, que se llamaba Luigi Facta, fue informado en la madrugada de lo que estaba pasando y preparó a toda velocidad una declaración de estado de sitio con la intención de que el rey, recordemos que Italia tenía un rey, con la intención de que el rey ordenara la movilización del ejército y reprimiera toda esta movida que se estaba viniendo. El rey era Víctor Manuel III. A la mañana siguiente, a primera hora, me gusta contarlo con detalle, Facta se dirigió al Palacio del Quirinal con el decreto aprobado con el Consejo de Ministros para decir, bueno, estado de sitio, ahora lo vamos a poner en orden. Pero el rey todavía no había firmado el estado de sitio. Y entonces empezó a haber cierto malestar porque se estaban llenando las calles de toda Italia, los trenes, camiones, en todos los medios de comunicación de transporte posible, iban hacia Roma, y Víctor Manuel le manda una carta al primer ministro, al presidente del Consejo de Ministros, y dice así: estimado Facta, han cambiado muchas cosas desde anoche. Con esa carta, que me imagino que Facta habrá dicho, ¿qué cambió? Y lo que había cambiado era, primero, que el rey había sido informado de la presencia en Perugia del primo del rey, que se llamaba Manuel Filiberto, duque de Aosta, y que pertenecía este a la rama de los Saboya dentro de lo que era la monarquía, y Mussolini le había dicho, si usted no nos apoya, nosotros vamos a apoyar a su primo y usted va a dejar de ser rey. Esto fue una amenaza que parece que en algún lado le pegó a Víctor Manuel, porque Víctor Manuel dijo, bueno, no nos pongamos así, no nos pongamos así, negociemos. Y además, y esto es clave, el rey había tanteado a los oficiales del ejército y resulta que la mayoría tenían enormes simpatías por el fascismo. Entonces, no solamente no se pudo declarar el estado de sitio, sino que además los fachos di combattimento, los camisas negras, marcharon libremente e hicieron los estragos que querían hacer porque no hubo quien los pudiera parar. Y para colmo, la izquierda, que venía de lo que se había llamado el bienio rojo, es decir, 2 años de huelgas, paros generales, manifestaciones, que no tuvieron un desenlace, es decir, no hubo un desenlace hacia el triunfo de estas huelgas y movilizaciones de izquierda, y tampoco hubo un retroceso. Entonces, una especie de estado de estancamiento empezó a generar que la gente diga, los italianos digan, bueno, alguien que resuelva esto, alguien que resuelva, que ponga orden. Y el que estaba en condiciones, parece, de poner orden, era Mussolini, y el argumento del rey, Víctor Manuel, era el siguiente, este razonamiento. En Roma tenemos 8.000 militares, mientras que los informes de las columnas que se están viniendo hablan de 25.000 camisas negras armados, más cientos de miles que se están movilizando no armados. Por lo tanto, las posibilidades de resistir eran bastante pocas, y para colmo, con los que se iba a resistir, era muy probable que se dieran vuelta. Y entonces, dijo, en estas condiciones, desatar una guerra civil es de sanguinarios o de estúpidos, y yo no soy ni sanguinario ni estúpido, querido Facta. Y entonces, esta afirmación es buenísima. Dice, entonces, tomó el decreto, no lo firmó, lo guardó en un cajón, y le dijo, el rey, a Facta, ahora es necesario que uno de los otros dos se sacrifique. Estaba bastante claro quién iba a ser el que se iba a sacrificar, y Facta renuncia, por supuesto. Y entonces, a partir de ese momento, le mandan un telegrama a Mussolini, que estaba en Milán, que básicamente el telegrama decía, su majestad, el rey, me encarga rogarle que se dirija a Roma para presentarle sus respetos. Mussolini se toma el tren de Milán a Roma directo, y básicamente el rey le da la indicación a Mussolini de que forme un gobierno. Ahí tenemos básicamente resumido, porque les aclaro que es mucho más largo, pero resumido lo que fue la marcha sobre Roma. Ahora, cuando se supo esto, los cerca de 70.000 camisas negras que acampaban en Roma, que se habían quedado ahí, empezaron a, por supuesto, tomar medidas, como decir, bueno, ahora mandamos nosotros. Fue muy sanguinario para todo militante de izquierda que se había reconocido como tal, fue muy duro para todos los que eran periodistas que habían declarado cosas en contra de Mussolini. Fueron unos 2-3 meses de una especie de puesta a punto de una nueva realidad en Italia, pero la manera en que llegó al poder Mussolini hasta acá había sido constitucional. Era el rey el que tenía la potestad de nombrar a alguno de los partidos que tenían representación para formar gobierno. ¿Cuándo empieza lo que se da en llamar la dictadura de Mussolini? No empieza en 1922, empieza en realidad casi un año y medio después, cuando el líder socialista Giacomo Matteotti es asesinado, y además, no se sabe cómo, es incendiado el Parlamento, y a partir de ese momento Mussolini dice, bueno, se incendió el Parlamento, esto seguramente fue un terrorista, lo vamos a cerrar. Si lo incendiaron, lo vamos a cerrar, y empieza a gobernar sin Parlamento Mussolini, empezando un periodo histórico que va a durar hasta casi finales de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, nosotros, obviamente, miramos al fascismo con, bueno, está un poco trillada esta frase, pero con el diario del lunes, ¿no? Todos los historiadores miramos las cosas con el diario del lunes, pero durante la época en que duró el fascismo, tuvo muchísimos admiradores. Y también en la Argentina, ¿no? Sin ir más lejos, Leopoldo Lugones, grandes sectores del ejército, las Fuerzas Armadas Argentinas lo admiraban, muchos intelectuales lo admiraban, porque entre otras cosas, proponía, si uno lee hoy en día el programa fascista, si lo lee sin saber que es el programa fascista, se asombraría. Está pidiendo voto femenino, está pidiendo representación política de las mujeres, está pidiendo sindicalización de los trabajadores, está pidiendo nacionalización de muchos de las grandes empresas que estaban en manos privadas y que eran resortes fundamentales de la economía. Es todo un programa político que, claro, ¿cuál era el eje? ¿Cuál era la cuestión y por qué iba tan adelante con las nacionalizaciones? Porque de lo que estaba tratando de huir era de la posibilidad de que el comunismo tomara el poder. No nos olvidemos que estamos en 1922, en 1917 habían ganado los bolcheviques en Rusia, y la tendencia era que iban creciendo, y también iban creciendo en Italia. Hace poco creo que hablamos aquí, Enzo Traverso, el historiador que escribió el libro Las nuevas caras de la derecha, pide que no se le llame fascismo a esto que está triunfando en Italia y en varios lugares de Europa, entre otras cosas, porque él dice, todo esto que está surgiendo, si bien tiene rasgos autoritarios, en realidad tiene una diferencia tajante con el fascismo, y es que son todos pro-mercado. Todos estos movimientos de derecha son pro-mercado. De hecho, algunos, directamente como Bolsonaro, tienen ministros de economía ultraliberales. Y Giorgia, con todo su discurso, incluso nacionalista, en contra de Bruselas, y que le habla al trabajador y a la trabajadora, etcétera, pero en ningún momento ni pide nacionalizaciones, ni tiene un discurso que vaya de frente y en contra del gran empresariado o de las élites dominantes. El discurso fascista sí lo tenía, pero lo tenía en función de oponerse al comunismo. Pasaron 100 años, nos queda en la memoria, repito, a Mussolini colgado junto con su esposa por parte de la militancia italiana, la resistencia también italiana, pero en el momento en que estuvo existiendo, dejó profundas huellas en incluso la política argentina, porque acá hubo un gobernador fresco, yo siempre digo fresco, pero es fresco.
Es fresco, sí, es fresco. Fresco.
Que también hizo una marcha sobre Buenos Aires, una marcha sobre Buenos Aires, poquito tiempo después de la marcha sobre Roma, en la que imitó mucho de la estética que hubo en esa marcha, pero en lugar de camisas negras, lo que pidió es que sea gente que por lo menos aparente ser ciudadanos que están preocupados y que son responsables. ¿Qué cosa pidió Fresco para, por ejemplo, los manifestantes que marcharon sobre Buenos Aires en esa época? Primero, que todo el mundo vaya desarmado, y segundo, y este detalle es fenomenal, que todo el mundo, todos los manifestantes, vayan con un diario abajo del brazo. Ajá. Un diario abajo del brazo dando la idea, somos gente informada. Ajá. Somos gente, cuando uno ve a alguien con un diario bajo el brazo, ¿qué piensa? ¿Que está por hacer un fueguito? Que es gente informada. Gran influencia tuvo en su momento el fascismo, esperemos que no lo tenga ahora, pero para precisar los términos y hacerle un poco de caso a Enzo Traverso, admiran y dicen algunas cosas fascistas, sí, pero esto no es el fascismo. Así como una persona que cuelga un póster del Che Guevara en su habitación no es un guerrillero, alguien que admira el fascismo no necesariamente converge en formar el fascismo, que tiene muchísimas otras complejidades que dentro de un mes seguramente volveremos a charlar acá.
Es súper interesante lo que dijiste, y hay un material más para más adelante, porque no hay por qué almorzarse la cena y menos rápido. Pero hay algo que es aquel fascismo aparte, cuando nació, no, vos estás contando el nacimiento, lo estás contando bárbaro, pero hay algo que ocurrió después que por ahí en este momento Europa no va a ocurrir, que es que el fascismo en definitiva terminó siendo, no sé si furgón de cola, pero sector secundario del todavía no nacido nazismo alemán, digamos. Sí. Que fue el líder del eje, todo lo demás, bueno, y que lo arrastró de alguna manera, que tuvo una fuerza gravitatoria que lo superó, que superó al fascismo italiano. En este caso, esta ultraderecha que crece en Italia es la más importante de Europa. Esto no nos dice tanto acerca de lo que será, pero digamos, no va a ir detrás de Hungría, no va a ir detrás de Polonia, irá adelante de qué, no sé, pero tiene otra gravitación. ¿Y un poco de música ponemos?
Después le ponemos el himno, pero digamos, el himno de los muchachos, pero digamos que es verdad lo que decís, el fascismo italiano en su nacimiento no era racista.
Claro.
Eso lo incorporó con Hitler.
Está en Nacional, la radio pública.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Gracias APTRA por las 9 nominaciones al Martín Fierro de Radio.
Periodístico matutino diario.
Es algo inédito.
Segunda mañana.
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Realmente hay que...
Interés general semanal.
Enorme amorosidad de la gente que nos representa en la cultura.
Una mujer.
Graciela Borges.
Estábamos hablando de los grandes jugadores de todos los tiempos.
Periodístico semanal.
Todo con afecto. Alejandro Apo.
Los abogados de la vicepresidenta.
Alberto Servicio Vidal. Informativo.
Panorama nacional.
Sonidos de la historia.
Labor en locución.
Lalo Mir.
Radio Argentina.
Quedarse con un trofeo donde...
Mejor comentario. Periodista deportivo.
Santiago Lucía.
Pasa rock de toda Latinoamérica.
Programa musical.
La clave.
Fena de la Mayora.
Como siempre en Soy Nacional.
Soy Nacional. Sandra Mianovi.
Para escucharnos, para reflexionar.
Programa cultural educativo.
Historias de nuestra historia.
Felipe Piña.
Radio Nacional.
Tiene 9 nominaciones.
Al Martín Fierro.
De Radio.
Estamos orgullosos de hacer
esta radio pública.
Nos comprometimos con la provincia de Entre Ríos a impulsar la producción y el desarrollo social, humano y educativo, y crear trabajo, a profundizar la conectividad e incorporar tecnología en el desarrollo portuario entrerriano y a mejorar caminos para impulsar el crecimiento productivo. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gob.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es
Nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar. Y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
El 8 de octubre es el Día Nacional del Estudiante Solidario. Grandes artistas, junto a Conduciendo a Conciencia, se reúnen para realizar un gran concierto solidario. La cita es en el Teatro Ópera Orbis a las 21 horas. Las entradas ya están en venta por Ticketek. Sumate con tu entrada. Todo lo recaudado se transforma en alimentos y útiles para comunidades y parajes que más lo necesitan. 8 de octubre, Día del Estudiante Solidario. Contamos con vos.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
Rubén nos escribe desde Ramón Castro, Neuquén. Hola, gente de a pie. Les cuento que el sábado a las 18:15 nos otorgaron el Nobel de Radio. Porque Víctor Hugo dijo, qué grande Mario Weinfeld, les preciso la hora por si lo quieren corroborar. Y un destello de esa gloria me salpicó, dice Rubén, porque yo espero como una cita amorosa las 3 de la tarde para escucharlos a ustedes. Walter de San Cristóbal, buena gente de a pie, buena semana Mario y compañía, gran editorial. En la década del 90 ganó la Chicholina y siempre mostraba la derecha y no nos preocupaba tanto. Gracias y saludos, dice Cristina de Venado Tuerto. Buenas tardes, mis tías francesas le mandaron a mi papá 3 libros de Don Camilo, Giovanni Guareschi. Cuando era chica me los devoraba, bien de pequeña comunidad. La interacción del sacerdote y Don Pepone, el intendente comunista, coincidieron en los objetivos, cada cual con su método. Ahora me parece muy tierno, pero tan ingenuo. Hubo películas en el 52 y el 55, pero no sé si llegaron a Argentina, dice Cristina desde Venado Tuerto.
Por el principio de los 70, dice la gran Zipelinkowski, ¿no? Yo quiero decir algo. En el 45 nos hicieron creer que la lucha contra el fascismo había terminado y ahí cantaba Bella Ciao, ¿no? Duele el avance del fascismo en Europa, en Italia, pero también duele que no haya más teórico como Gramsci, ¿no? Porque tipos como Tony están mucho más cerca del pensamiento liberal que de la izquierda, lamentablemente. Vamos mal, compañeros, ¿eh? Gracias.
Mensaje de Nélida en nuestro WhatsApp, gente de a pie. Sergio querido, cuando algún día, si te parece pertinente, dice, podrías eso. Reflexionar por qué los argentinos no le brindamos tanta admiración y respeto a Guillermo Brown. ¿Qué pasó? Dice Nélida. Queda ahí para el profe.
Estoy reflexionando.
Rubén de la Pampa, hola Mario y compañía. ¿Por qué no mencionan que Bolsonaro controló la inflación al menos del 1% anual? ¿Será porque roban menos? Pregunta Rubén desde la Pampa. El último mensajito de esta tanda de María Teresa de Belgrano. Buenas tardes. Si tenemos ganas de estar tristes, pesimistas, ¿tenemos con qué? El mundo está muy mal. Unos porque no le hemos dado una mano seriamente para salir de su pobreza, y otros, clase media, que aspiran a alta, pero con discursos como los de González Fraga. Se creyeron que podían disfrutar de XX cosas, dice aquí María Teresa, a los que se los baja de un plumazo, aplanando hacia abajo. Así estamos, acá, allá y acullá, dice María Teresa.
Aprendo de la oyentada y capitalizo. Pepone era el alcalde del pequeño, del pueblito, o sea, era una figura política. Y los dos discutían. Fernandel, un actorazo, hacía de Don Camilo y Gino Cervi, también un actor enorme. Estamos hablando de la década del 50, básicamente comienzo de la década del 60. Esas películas no deben resistir el escrutinio del tiempo, han de ser muy difíciles. Yo le apostaría, Miguel Fernández, una moneda más, pero una moneda, porque Miguel es nuestro especialista en cine y urga, sabe todo, a una película que se llamaba, y se llama, porque en la película está, La Marcha sobre Roma. Es una película de Dino Risi, gran director de la década del 60, 70, que es hombre de comedias costumbristas impresionantes, con elencos deslumbrantes también, que cuyo recorrido, aparte, tiene mucho que ver con el despliegue de la sociedad italiana y de la economía italiana, digamos, desde el fin de la guerra, pongamos del 50 al 60, 70, donde Italia pasa a ser un país inmensamente pobre, inmensamente creativo, inmensamente Italia, en todo sentido, a ser un país que se va desarrollando, en que más de cuatro empiezan a tener el 600, ¿no?, que van haciendo, que las autopistas que dejó Mussolini pasan a tener otro camino, que se van haciendo otras, que va creciendo, que el desarrollo, que la Fiat, que la Pirelli, qué sé yo, que el Plan Marshall, caramba, qué sé yo, y bueno, y empieza a hacer otra ciudad con películas también más sofisticadas, con mejores recursos y qué sé yo, un cine interesante, me parece, y La Marcha sobre Roma, en la que trabajan tan luego, yo sé que para un público, de cierta edad, qué sé yo, digo esto y bastante, Vittorio Gassman y Ugo Tognazzi, o sea, los actores formidables del cine italiano que se recorrieron 20 y pico de años, 30 o más, y que acá fueron ídolos. Y que la base es que ellos son dos lumpenazos, creo que Gassman en particular, que se hacen los vivos y dicen que son exsoldados, no son nada, y manganguita, y que yo, y de repente los agarra alguien, un milico más, y le dice, tenemos que marchar sobre Roma, vamos, y los tipos van con un poco de susto, qué sé yo, y a la vez con un poco de picardía, y se van metiendo en eso, y se van embalando, y qué sé yo, bueno, y se van agrandando también el camino, te la cuento, me acuerdo más o menos, no importa, la película está, La Marcha sobre Roma, está por cumplir 60 años, ¿cómo se la ve? No sabemos.
Nos vamos a ir a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Recuerden que nos pueden llamar al 0810-222-0870 o nos pueden escribir un mensaje de texto a través del WhatsApp al 113-870-7485. Hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
La hora 16 en todo el país. Destituyeron al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone. La decisión fue luego de que una investigación demostrara que el funcionario fue el único presidente de la entidad que tuvo una relación íntima con una subordinada.
El ministro de Economía argentino, Sergio Massa, emitió su voto a favor de la destitución de Mauricio Claver Carone.
La oposición jujeña manifestó su rechazo a la reforma de la Constitución provincial.
En la legislatura provincial crece el rechazo opositor a la reforma constitucional parcial. El diputado del Frente de Todos, doctor Juan Cardoso, consideró que su tratamiento en la Comisión de Asuntos Institucionales solo resolverá los problemas del gobernador y que lo va a perpetuar en el poder.
No le resuelve ninguno de los problemas que hoy tiene la sociedad jujeña. En un clima de mucha inestabilidad que estamos viviendo, inestabilidad económica, de incertidumbre económica, donde la inflación en Jujuy va muy por encima de las paritarias salariales y de todos los problemas que día a día vemos en la sociedad, este proyecto no resuelve nada de eso. Hemos insistido con que no estamos de acuerdo en que se reforme la Constitución, fundamentalmente porque eso esconde la trampa de la reelección del gobernador Morales y la en el poder. Por eso entendemos que no debe reformarse la Constitución.
Pedro Tacacho, Nacional Jujuy.
Deportes. Jornada de la Primera Nacional. Entre tiempo, Deportivo Morón le está ganando 1-0 a Sacachispas y con este resultado se clasifica al reducido final. Además, a las 20:30 en Tandil, Santa Marina recibe a Gimnasia de Mendoza y 21:10 en el barrio de Caballito, Ferro enfrenta a Estudiantes de Río Cuarto.
Tránsito. Tránsito intenso en toda la zona ya militar, la ruta 3 de Comodoro Rivadavia,
Chubut hacia Río Gallegos en Santa Cruz. Por favor, micro máxima 90 kilómetros por hora. Toda la zona de la autopista Buenos Aires-La Plata o Baza normal a la costa atlántica en la autopista. La General Paz todavía está ahora normal. Subtes y trenes a horario, la línea B recuperó totalmente su normalidad. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino y las Malvinas, temperatura 7 grados, humedad 89%, cielo nublado.
En Buenos Aires, la temperatura es de 22 grados y medio, humedad 42%, cielo ligeramente nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Messi que escapa,
Qatar 2022 está en
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Natalia Bravo, en el control central de Radio Nacional Claudio Canullán y Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fossati. Películas sobre tango.
Ajá, sí. Está bien.
No donde el tango pase de costado, no, no. Los perfumes de mujer y bailan claro. Un tango. No. Son películas sobre tango, dedicadas al tango. Bien, la primera de ellas, 1997, The Tango Lesson, o La Lección de Tango. Apareció y miramos con cara de una inglesa, una Sally Potter nos va a explicar a nosotros de qué se trata el tango, y la verdad que sí. Nos tuvimos que quedar con la boquita callada porque es un peliculón que tiene, por supuesto, algunas otras historias que aparecen, además del ambiente tanguero de esas épocas, de esos momentos, de fines de la década del 90. Aparece una historia de amor, por supuesto, entre ella y, porque Sally Potter, que es la directora, es bailarina también y le gusta el tango, bailó tango, bailaba tango por esas épocas y estaba, parece, medio noviando con Pablo Verón. Pablo Verón, bailarín de tango, argentino, pero desde hace muchísimos años instalado entre Europa y Estados Unidos. Aparece en esta película un romance entre ellos dos, pero es lo de menos, porque lo que hace Sally Potter en esta película es reflejar el clima tanguero de esos días. El argumento es sencillo. Ella es una directora afamada y eso tiene que ver con su vida, porque ella en el año 1993 hizo la película Orlando, basada en una novela de Virginia Woolf, y ahí fue lanzada a la fama como una de las grandes directoras del momento. Y lo que muestra en esta película es que ella está buscando cómo continuar con su carrera después de un gran éxito y está pensando una película que no le sale, y en eso tiene un lío en la casa, se tiene que ir por unos días para que entren unos obreros y la arreglen. Y dice, me voy a Buenos Aires. Y se viene a Buenos Aires.
Epa.
Ella ya había tomado una clase, esto es lo que cuenta la película, ¿no?, con Pablo Verón, y se encuentra aquí en Buenos Aires con Gustavo Naveira y Fabián Salas, dos grandes bailarines, pero que ahí ya uno empieza a respetar a Sally Potter, porque dice, la mina no buscó, no sé, Juan Carlos Copes, a los más conocidos de todos los bailarines, sino buscó bailarines que son conocidos y prestigiosos dentro del ambiente tanguero profundo, de la danza tanguera, y que además tienen que ver con el mundo de la milonga. Así que se encuentra con ellos y empieza a planificar una película sobre tango, y es lo que hace, definitivamente.
Entonces, la consigna, que es película sobre películas o película sobre tango.
Películas sobre películas de tango. Películas sobre tango, esa es la consigna. Bueno, ahí aparece el romance Pablo Verón, que vuelve a aparecer en escena. ¿Y qué le criticamos a Sally Potter? Que la única bailarina a la que se la ve brillar en esta película es a ella. Después son todos varones, todos bailarines varones, y lo que muestra ella muy bien es una cosa como de pica entre estos varones, ¿no? La competencia, que es algo que pasaba mucho en las milongas. Creo que ahora empieza a pasar cada vez menos porque es un ambiente donde empiezan a aparecer las nuevas generaciones y se relajó, pero era un poco competitivo, así de mala onda. Y hay una escena que sucede en la confitería La Ideal, ella está sentada y viene a sacarla de la mesa Carlos Copello, otro gran bailarín y maestro de tango argentino, y le dice: Sally, me enteré que vas a hacer una película de tango. Sí, le dice ella, con Pablo Verón, como dice. Venía a bailar conmigo. Ah. Y cuando le dice venía a bailar conmigo, suena esto. Opa. El tango es Gallo Ciego, la versión de Osvaldo Pugliese, un clásico de la milonga. El tema es que cuando Sally Potter está bailando con Carlos Copello, baila un poquito, da unas vueltitas y entra el otro machirulo.
Verón.
Entra Verón, Pablo Verón.
Eso te iba a preguntar porque no me voy a ir acá.
Lo empuja a Copello.
Bien.
Y le dice, como, amigo, ¿qué haces? Claro. Se abrazan, pero en realidad le dijo, no me zarpes.
Claro.
A la directora, que la película la voy a hacer yo.
Claro.
Hay ahí unas escenas muy lindas a los Fred Astaire, que que hace Pablo Verón y otras en las que se suman otros bailarines muy lindas, así tipo tap canguero. Uh-huh. Así que es una película para volver a ver, año 1997, para The Tango Lesson o La Lección de Tango. Epa.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
La buena lectura ilumina.
Soy Jorge Rachid, salió ya mi libro, El Mundo del Día Después, y que tiene como diseño el planteo de que la pospandemia, en sus ejes y en sus actores, empezó el primer día de la pandemia.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
En septiembre, octubre y noviembre, aumentamos a 20.000 pesos la asignación familiar por cada hijo y o hija de los trabajadores registrados de menores ingresos, llegando a más de 1 millón de familias argentinas. Encontrá más info en anses.gov.ar. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
Lunes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Mario Weinfeld está en Nacional. La radio pública.
Erika Sotomayor, tu columna, por favor.
Bueno, Mario, como lo habíamos adelantado al principio del programa, hoy vamos a hablar acerca de otra historia de viaje sobre ruedas, ¿no? En una combi. Vamos a contar la historia de Combi Rutera. Maru Orsa, Martín y Martín Cesana son periodistas, productores de radio. Se conocieron haciendo radio y, bueno, así surgió esta idea. El viaje comenzó con 3 integrantes, con Martín, con Maru y con Huella, que así llamaron a la combi que los llevó por este viaje por Latinoamérica. Al viaje se sumó Gaia, que es su pequeña hija, que nació en México y que ahora tiene 6 años. Todo se remonta al año 2012, cuando emprendieron el viaje desde Argentina para recorrer Latinoamérica hasta llegar a México. Ese era el punto que culmine, que ellos buscaban. En el trayecto conocieron Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador. Y todo esto lo fueron contando, reflejando en un blog que ellos tienen. Y llegaron a México, ¿no? Que ese era el punto que ellos buscaban. Una vez llegado a México, recorrieron 15 de los 33 estados hasta que decidieron quedarse en San Cristóbal de las Casas, en donde viven actualmente. Pero ¿cómo surgió esta idea de combi rutera, de recorrer Latinoamérica arriba de una combi? Y para que, bueno, les cambie la vida por completo. Le pregunté a Martín Cesana y esto es lo que nos contestó.
La idea de Combi Rutera surgió en otro viaje que habíamos hecho. Nos fuimos previo a este viaje de Latinoamérica, habíamos ido 2 meses a Europa y al año siguiente de esos 2 meses a Europa fuimos 6 meses por el este de Europa y Asia. Y ahí nos dimos cuenta que el tiempo de 6 meses nos había quedado corto, cuando es un montón de tiempo. Queríamos seguir viajando. Entonces nos dijimos, bueno, ya conocemos bastante del mundo, nos falta recorrer bien Latinoamérica. Y así fue que en ese viaje, al final de ese viaje, en el 2010, surgió la posibilidad de hacer el viaje por Latinoamérica, ¿no? Había que armarlo y había que pensarlo un poco, a ver cómo, pero ahí fue cuando nació.
Como les conté, ellos son productores de radio, se conocieron haciendo radio, y lo novedoso o diferente a tantos que emprenden viajes en una combi es que ellos iban contando sus experiencias haciendo radio. Y presten atención a lo que nos cuenta Martín ahora a continuación, porque tal vez fueron los pioneros del podcast. Escuchémoslo.
Lo de viajar y hacer radio al mismo tiempo es algo que se le ocurrió a Maru. Un día trajo la idea, che, ya que nos gusta tanto la radio, ¿y por qué no contamos nuestro viaje a través de la radio? Y yo dije, nah, imposible, ¿cómo vamos a hacer radio? Año 2012, internet no había, no era accesible en todos lados, no existía el WhatsApp, ¿no? ¿Viste? No existían los podcasts. Y finalmente empezamos nuestro programa de radio haciendo podcast, sin saber que se llamaban podcast, ¿no? Entonces surgió así, nos juntamos con mucha gente de radio, técnicos básicamente, para contarle la idea y ver cómo podíamos hacerlo, cómo llevarlo a cabo. Y bueno, lo que hicimos al principio fue eso, justamente de llegar a los lugares, grabar el contenido del programa y editarlo y después subirlo en formato podcast. Hicimos una vez nada más en vivo el programa, el primer programa en San Nicolás, lo hicimos en vivo y después fueron todos podcast.
Durante la pandemia hicieron una edición especial de cuarentena que la condujo Gaia, su pequeña hija. Contó cómo estaba viviendo sus días en cuarentena en México, qué hacía, qué películas miraba, y Martín ofició de co-conductor de Gaia, que ya sigue por ese rumbo, ¿no? Le gusta lo que es la radio. En octubre del 2015 fue que nació Gaia, su pequeña niña, con quien continuaron recorriendo Latinoamérica por un tiempo para, bueno, luego plantar bandera en México. Le consulté a Martín si hoy en día continúan con ganas de seguir viajando en combi, y algo que me daba mucha curiosidad también es, después de tantos años, ¿qué pasó con Huella, con la combi? Si lo sigue acompañando, y bueno, escuchemos a Martín que nos cuenta acerca de eso.
Estando asentados y con una hija que con 6 años, siempre pensamos que nos resulta un poco raro o incómodo el tema de viajar en combi, porque con ella, ¿no? Porque de a 2 entrábamos bien, justos, con muchas cosas, y de a 3 se haría muy difícil en la combi, ¿no? Se puede buscar otra cosa más grande y poder viajar. Te extraña, obviamente. Y ahí, nada, siempre está como proyecto seguir viajando, ¿no? En un futuro cercano. Así que nunca se descarta eso. La combi sigue firme al lado nuestro, siempre ahí, ya es un... Ahora dejó de ser un vehículo y es un cuarto más nuestro, porque ahí Gaia juega, guarda cosas, juega, que maneja, que es una ambulancia y lleva a los pacientes. Pero sí, la tenemos ahí. Como esto es muy chico, no lo usamos tanto, ¿no? Para el día a día, pero sí la tenemos.
Como les conté, ahora viven en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, allí en México. Pero ¿por qué decidieron quedarse allí? ¿Qué hizo que se quedaran y echen raíces en San Cristóbal de las Casas? Esto nos responde Martín.
San Cristóbal de las Casas lo elegimos un poco de casualidad. En realidad no lo elegimos. Llegamos a México después de viajar casi 2 años y necesitábamos parar de viajar. Parece loco, pero es así. Uno necesitaba, o sea, no tenía rutina, no tenía establecido ciertos parámetros que en la vida normal llevas, y increíblemente lo necesitábamos. Entonces, cuando llegamos a México, nos habían hablado de que podíamos parar y trabajar en la Riviera Maya, en el Caribe. Y cuando llegamos, que llegamos en época de mucha lluvia, de mucha humedad, no nos sentimos cómodos, nos pareció hermoso, encantador, maravilloso el Caribe, pero no era un lugar como para hacer base con la combi, muy caro, veníamos de tener muchos gastos imprevistos nosotros, entonces necesitábamos otra cosa. Entonces recorrimos el Caribe y llegamos a San Cristóbal, nos lo habían recomendado, pero no como para quedarnos, ¿no? Llegamos acá una semana buscando alguna casita para quedarnos por lo menos un mes. Bueno, la encontramos, nos quedamos un mes y ahí seguimos viaje por el resto de México. A los 6 meses volvimos a San Cristóbal, porque está en el sur de México, entonces acá en México te dan 6 meses para poder viajar como turista. Entonces teníamos que salir de México para renovar esa visa de turista. Entonces volvimos a San Cristóbal y cuando volvimos alquilamos otra casita que ya teníamos por referencia de la vez que habíamos estado anteriormente. Entonces también alquilamos por un mes. Fue el mundial del 2014, entonces vimos todo el mundial. Bueno, quedemos en otro mes, así, y nada. Y nos quedamos acá, estamos hace ya 8 años.
Combi Rutera, Mario, Maru, Martín, Gaia, Huella y la radio fueron los protagonistas de la historia de hoy.
Y lindísima columna, Erika Sotomayor, muchas gracias.
Gracias a vos, Mario.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Estamos viendo a través de la información que ha sido destituido, viejo conocido de los argentinos y del actual gobierno en particular, que es Mauricio Claver Carone. Mauricio Claver Carone fue hasta ahora, no sé cómo fue eyectado, supongo que lo yotearán rápido, digamos, no creo que haya transición ni nada por el estilo, fue eyectado como titular del Banco Interamericano de Desarrollo. Conocemos bien su trayectoria, la subrayamos, y la oyentada también, pero la subrayamos apenas. Larguísima tradición en el sentido que el Banco Interamericano de Desarrollo tiene que tener a su frente, como presidiéndolo, alguien del mundo hispanoamericano, latinoamericano, mejor, del mundo, no, o sea que no debe estar alguien del mundo sajón, que en general sí tienen, conducen algunos otros organismos internacionales, pero el Banco Interamericano, por una tradición, no es una regla legal, pero es una tradición que ha sido largamente respetada, le tocaba a países de nuestra región. Cuando tuvieron que renovar sus autoridades, Donald Trump dijo, bueno, América primero, dijo, y entonces lo propuso a Claver Carone, que es a la vez una figura particularmente enojosa, por lo menos para muchos de los estados de la región, pero para muchos de los gobiernos de la región, sobre todo para los que tienen una postura no obsecuente o no lineal con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Claver Carone es una familia de origen cubano, está ligado al famoso lobby cubano del estado de Florida, tiene intereses muy pesados ahí, pertenece a un ala muy intratable de los republicanos, si tal cosa existe, como la derecha de Junto por el Cambio, que es bueno, es mucho. Cuando se iba a votar, que fue al comienzo del gobierno del presidente Alberto Fernández, un poco segura el presidente, seguramente por consejo de Gustavo Vélez, que conocía y conoce mucho los organismos internacionales, y también por ambición o interés del propio Vélez, que era secretario de Estado, propuso una candidatura alternativa que era la de Gustavo Vélez. ¿Cuál era la idea? La idea no era tanto ganarle en la votación, porque una vez que se presenta a Estados Unidos es difícil ganarle, porque tiene una cantidad de países que lo acompañan en su voto, de países de la región que lo acompañan en su voto con fidelidad, en fin, con fidelidad, no adjetivemos, pero bueno, con enorme fidelidad y demás, y pero sí por ahí hacerle un tapón, que no obtuviera la mayoría necesaria, que es exigente, y en algún momento pareció que Argentina contaba con el aval de México, qué sé yo, en el camino los avales se fueron desmigajando y la votación se perdió. En algún momento creo que hasta se pensó en ganar, pero creo que más bien en taponar o algo por el estilo, impedir que fuera el estadounidense y en todo caso llegar a una solución de compromiso. Bueno, nada de eso se logró, la votación se perdió, ahí hubo enormes críticas al gobierno argentino, el gobierno argentino apeló. Esas cuestiones se analizan con realpolitik. Por un lado la postura era correcta, por otro lado, y tenía un plexo valorativo importante, era defender una posición, bueno, de una figura que era muy horrible, que se hizo aún más horrible y más incómoda cuando la ganó las elecciones Joe Biden, porque el tipo era un hombre de Trump a rabiar. Y bueno, estando Biden, el hombre quedó, y ahora lo expulsan por un acto de inconducta, de una conducta impropia por haber tenido supuestamente una relación una relación no permitida con una funcionaria del propio banco, al cual él aparte, en fin, del trato personal, y que no procede y que en general es sancionado en esos organismos cuando te pescan o cuando quieren, que esto es lo que voy a decir, y aparte le subió el sueldo, que sea un poquito de escándalo. Los votos fueron la votación fue muy amplia. Argentina votó por destituirlo. Sergio Massa estuvo hace poco con él, se llevó muy bien y le prometió a Argentina un crédito importante. Y a uno le queda, ¿qué sensación tengo? Yo no tengo, uno no va a mentir que tengo información interna de lo que es el Banco Interamericano de Desarrollo, pero uno, digamos, algo de política pesca y alguna visión tiene. Lo primero que te quiero decir es que si Estados Unidos no apoyaba la destitución no salía, porque esos organismos funcionan así, porque Estados Unidos tiene un cúmulo de votos propios que tiene que ver con el capital que aporta, muy alto, y un cúmulo de votos prestados de algunos países que lo acompañan. Entonces, lo mínimo que se puede decir es que Biden le soltó la mano. Lo máximo que se puede decir que uno sospecha es que Biden lo empujó, o que el gobierno de Estados Unidos lo empujó, o sea, que lo sacaron de alguna forma. ¿Quiénes fueron los promotores de esa denuncia? No se sabe. En la Argentina hay quien dice, algunos voceros del establishment argentino, dice, fue el representante argentino, este dice Marcelo Bonelli, el representante argentino, el Guillermo Franco, es un hombre que está bastante, que estuvo ligado a Cavallo y también a Vélez, y que él lo denunció. Pero a mí la impresión que me da que el peso, la gravitación que puede tener Franco también es muy relativo. O sea, si Franco hace una denuncia y no la acompaña a Estados Unidos, no acompaña, y no acompaña a los países, los países sobre todo de Centroamérica y de por ahí, que son muy fieles, que votan con mucho seguidismo a los Estados Unidos, no ocurre. En todo caso, se fue Claver Carone, un personaje en la historia, con un poquito, poniendo un par de escenas de alcoba, poniendo un par de cosas así, da para una serie corta de Netflix, 5 episodios. 5 capítulos, 45 minutos. 5, ponele, no más, pero los diálogos entre los presidentes, que yo, Claver Carone llamando a Trump, a ver si me defendés, algún otro llamado a Biden, tírele una mano, dale a Claver Carone que nuestro, mirá que por ahí perdemos Florida. Wow, no sé. 5 episodios, 4.
5 para 3.
5 para 3.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En hora 16:30 en la República Argentina. Pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles el encuentro por el conflicto en la industria del neumático.
No hubo acuerdo de los trabajadores del neumático en el Ministerio de Trabajo en el marco de la paritaria que están encarando. Es por esto que se pasa un cuarto intermedio hasta el miércoles a las 10 de la mañana. Mientras tanto, ya los trabajadores del neumático advirtieron que continuarán con las medidas de fuerza, esto es, con el paro que ya lleva varios días por parte del sindicato de neumáticos. Informó Liliana Arias para Radio Nacional.
La actividad económica creció en julio un 5,6% en forma interanual. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos confirmó que no mostró cambios en la comparación con junio pasado. De esta manera, en los 7 primeros meses del año, el estimador mensual de la actividad económica acumuló una suba del 6,4%.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires la temperatura es de 24 grados una décima, humedad 32%, cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
¡Argentino Messi!
Nacional, la radio oficial del Mundial Qatar 2022.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en
Gente de a pie.
Mario Weinfeld en la radio pública.
como lo prometido se cumple, Sergio Wisniewski tiene una entrevista.
Una entrevista que no habíamos prometido.
Pero que íbamos a cumplir.
Sí. Vamos a hablar con el doctor en historia, Matías Emiliano Casas, doctor por la Universidad 3 de Febrero y por la Universidad París Diderot de Francia. Miren lo que le estamos trayendo. Es investigador del CONICET y docente de la Universidad 3 de Febrero y autor del libro Las Metamorfosis del Gaucho y La Tradición en Disputa. Y el próximo mes está por sacar un libro, porque estamos en el contexto de que se cumplen 150 años del libro de Martín Fierro. Y entonces, por eso, como el próximo mes va a sacar el libro Cómo dijo Martín Fierro, interpretaciones y usos del poema durante el siglo XX, le damos la bienvenida a Matías Casas aquí, a Gente de a Pie. ¿Cómo anda, Matías?
Hola, Sergio. ¿Cómo te va? Un placer conversar con ustedes.
Bueno, el placer es nuestro. Y por ahí lo primero que me gustaría preguntarte, para que le cuentes al público que nos escucha en todo el país, es ¿en qué contexto y cómo se le ocurre a José Hernández escribir semejante poema?
Bien, es una pregunta interesante para comenzar, porque no es un contexto cualquiera del país, ¿no? Estaba en plena etapa de consolidación del Estado Nacional, luego de unas disputas muy, pero muy profundas entre las provincias del interior y la provincia de Buenos Aires, de hecho coexistiendo durante largo tiempo como dos repúblicas separadas, ¿no? A partir de la Confederación y a partir del Estado Autónomo de Buenos Aires, las disputas seguramente conocidas por todas, por todos, entre unitarios y federales. En ese contexto de organización política que encabeza a Mitre, luego sí con la presidencia de Sarmiento, Avellaneda, y bueno, de algún modo con la subordinación de la provincia de Buenos Aires al Estado-Nación a partir de la asunción de Roca y la federalización de la ciudad, se va como consolidando ese proceso que trajo, por supuesto, muchos costos, ¿no? Muchos costos históricos. En ese clima convulsionado política y socialmente es que Hernández va a comenzar a intervenir de manera pública a través de La Pluma, ¿sí? Recordemos, funda un diario, o sea, su primera intervención en algún sentido no es el Martín Fierro, de hecho ya su contexto era bastante singular, porque había vivido una suerte de exilio, que finalmente a comienzos de 1872 regresa y comienza a idear esta forma de intervención, que tampoco era absolutamente original, porque nosotros encontramos en la literatura gauchesca esta noción de otorgarle la voz al gaucho, en tanto un sector subalterno desposeído, para algunos desclasado de lo que había sido la sociedad argentina del siglo XIX, y a partir de sus cantos buscar una postura, una perspectiva inquisidora del poder, de la conformación del Estado, de la persecución, de los efectos que provocaba ese proceso, ¿no?, en los sectores más desprotegidos.
Bien, y entonces, ni bien lo escribe, 1872, estamos en ese contexto, elige esa forma, ¿cómo pega de entrada? Porque lo que tengo entendido es que fue un éxito inmediato.
Exacto, el tema ahí es que tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿cómo pega de entrada? ¿Para quién, no? ¿O frente a qué público? Ahí se abre toda una ventana interesante para explorar, que eran los públicos posibles de, claro, Martín Fierro. Y después vendrían, bueno, los efectos posibles. Pero, en definitiva, entre los sectores populares, sobre todo de las campañas, en la región, o sea, no solo en Argentina, sino también hay muchos testimonios e incluso reediciones que se van proliferando al otro lado del Río de la Plata, el impacto es inmediato, como vos decís. El impacto es de una asimilación, de una apropiación, ¿no? Hay como un abrazo de la historia y de los cantos de Martín Fierro. Entonces aparecen estos famosos testimonios que documentan las fuentes de la lectura en voz alta en los fogones, de la adquisición de Martín Fierro en las pulperías, cómo se fue conformando un fenómeno básicamente popular. Entonces ese es un impacto para mirar. El otro impacto es el de la clase letrada, ¿no? El de la élite, cierto, los que de alguna manera gestionaban el campo erudito de la época, más en un contexto finisecular, donde las historias de gauchos no eran percibidas de manera positiva. Recordemos que estamos en una época donde las historias de gauchos cuchilleros, como Hormiga Negra, Juan Cuello, posteriormente Juan Moreira, alcanzan una popularidad muy, pero muy alta, y digamos que en forma inversamente proporcional en las clases altas, lo que va generando es una preocupación, un sentido de alarma, se llega a hablar hasta de moreirización de la sociedad, Entonces, lo que va a buscar la clase alta, en primer lugar, es mediar en este tipo de literatura. Esto se ve claramente en la correspondencia que Hernández intercambia con algunas figuras de la época, ¿no? Y que, digo, correspondencia que en algún punto se va circulando entre la primera parte del Martín Fierro y la segunda, que ya tiene, bueno, otro color, ¿no? Otra perspectiva, otro tipo de objetivo y de historia por contar. Es que en el medio también pasan muchas cosas, son años muy convulsionados que quizá visto desde el presente, no son tantos porque son siete, pero en efecto, así como cambia la vida de Martín Fierro, cambia la vida de José Hernández, ¿no? Y pasa a integrarse a la vida política nacional.
Digamos unas líneas más, estamos hablando con Matías Casas, historiador del gauchaje, por decirlo de alguna forma. Digamos unas líneas más sobre esta diferencia entre la primera y segunda parte del Martín Fierro, porque la primera parte es una enorme crítica social. ¿Cuál es el matiz en la segunda parte del Martín Fierro?
Bien, bueno, por supuesto que hay varios puntos para atender ahí, ¿no? Empecemos por lo que considero un elemento muy, pero muy importante. Martín Fierro son dos obras separadas que luego se leen como un mismo poema, y así lo entendemos nosotros en la actualidad. Pero en efecto, si uno lee El gaucho Martín Fierro, que se publica en 1872, el 6 de diciembre, para ser más preciso, como dijiste, ahora estamos por conmemorar su sesquicentenario, tiene un final. Martín Fierro rompe la guitarra y se introduce a las tolderías junto con el que entonces era su amigo, el sargento Cruz.
Lo expoliaste, expoliaste el Martín Fierro.
Ay, no voy a quedar con la historia.
Sí. No digas que a Fierro dos lagrimones le rompen por la cara, porque si no vamos en gana, ¿no?
Gracias por el anticipo, Mario. Esto no se podría vender como serie de Netflix.
Claro.
No era bien lo que pensaban recién. Bueno, en efecto, eso lo spoilemos, pero no tanto, porque claro. Ahí sí todo el mundo sabe que la historia de Fierro, más allá de haber roto la guitarra y de haber concluido su canto, 7 años después advierte que hay mucha rueda por recorrer y que le habían quedado rollos para contar. Entonces, la primera diferencia aparentemente es que Hernández nos presenta una historia concluida, una historia de impugnación del sistema en su conjunto, podemos pensar, porque si uno repasa los cantos de Fierro, de Cruz, advierte que casi no hay arista por denunciar, ¿no? La historia de la persecución de un gaucho que vivía tranquilo, así lo relata, sí, con su familia, en su hogar, y que fruto del reclutamiento, de la leva forzosa, termina experimentando una serie de penurias que lo convierten en un matrero, y a partir de ahí los asesinatos, a partir de ahí el combate con la partida, y como decíamos, bueno, su amistad con Cruz y la opción, no, prefiero vivir con los indios en las tolderías. Aparte no la vamos a pasar tan mal, dicen, porque sabemos, tenemos habilidad de secuestro, etcétera, etcétera. Ese es el primer Martín Fierro, ¿no? Que el segundo regresa a ver si lo dejan trabajar. Entonces, en el comienzo mismo de la segunda parte, conocida como La Vuelta, que se compone de 33 cantos, ya hay otro tono diferente. Ya no es el gaucho matrero, sino que es un gaucho que regresa a la sociedad, que lo había condenado y que lo había expulsado, para ver si lograba integrarse. Ahora bien, para aquellos que hace mucho que no leo, o quizá nunca leyeron el poema, uno dice, ¿se pierde todo el contenido inquisidor? Bueno, ciertamente no, porque en las historias de los dos hijos de Martín Fierro, en las historias de Picardía, hay muchos elementos que perduran de lo que eran las condiciones de explotación que había vivido Fierro en carne propia. Pero en definitiva, lo que está buscando ese Martín Fierro ya no es sed de pelea, sino que es reclamar la restitución de algunos derechos, casa, iglesia, escuela, etcétera. Digamos que se presta a una suerte de conciliación con esa sociedad que tanto había condenado algunos años atrás.
Exacto, esa es una buena diferencia. Ahora, contanos un poco, con los límites del tiempo que tenemos, cómo a lo largo de estos 150 años se fue tomando al Martín Fierro, porque que tiene vigencia, pero el gran libro nacional ha ido teniendo lecturas diferentes.
Sí, mira, particularmente te agradezco porque escuché la presentación y vi que mencionaste el libro que está por salir. Un poco la apuesta de eso era pensar la vigencia del Martín Fierro, pero por fuera del texto. O sea, sea, por fuera del texto del autor y de su contexto de producción. Por supuesto que hay muchos elementos en el poema, este que estábamos diciendo, las diferencias entre una parte y la otra, que lo potencian, ¿no? Que le dan como un destino impredecible, porque permite tomar determinadas estrofas, determinados cantos, y a partir de ahí integrarlas a ciertos discursos o a otros discursos contradictorios. Eso de por sí está en el texto. Ahora bien, también reconozco que hay como una historia que en algunos casos se cuenta de manera lineal, que vendría a ser como la trayectoria de Martín Fierro, entiéndase poema y personaje. Entonces ahí emerge rápidamente la interpretación de Leopoldo Lugones, la incorporación de Ricardo Rojas dentro de lo que era el canon de la literatura argentina, lo que se conoce también con el nombre de una suerte de revalorización conservadora del poema. Todo eso en el contexto de la celebración de los centenarios, las conferencias de Lugones en 1913. Entonces, en la trayectoria del Martín Fierro suele marcarse como etapa fundacional o refundacional esa suerte de apropiación oligárquica del poema que después, varios años después, lo va a consagrar como símbolo de la tradición nacional, ¿no? Para eso, por supuesto, usted piensa en lo siguiente, el Martín Fierro ingresa a las efemérides de nuestro calendario oficial en 1939, en primer lugar en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién gobernaba la provincia de Buenos Aires en 1939? No era otro que Manuel Fresco, un personaje filofascista que se había puesto como a la cabeza para nuclear a la extrema derecha, finalmente no lo consiguió, cuyo lema de gobierno era Dios, patria y hogar. En ese instante es que se sanciona la ley del Día de la Tradición, que cada 10 de noviembre seguimos celebrando año tras año. Entonces, digamos que hay como un recorrido que tiene varios hitos que fueron marcando la experiencia de Martín Fierro, pero al mismo tiempo la experiencia de todos los argentinos y las argentinas. Porque una vez que Fierro ingresa a las aulas, en 1943, Gustavo Martínez Subiría lo nacionaliza, nacionaliza la celebración hacia todas las escuelas públicas. Y posteriormente Perón en el 48 expande la fiesta más allá de la escuela. Pero a lo que voy es a esto, ¿no? Que cualquiera que transitara la trayectoria escolar argentina, en algún punto se iba a cruzar, fuese por la lectura en las clases de lengua y literatura, o fuese por las efemérides del 10 de noviembre, que en muchos casos eran incluso feriados en varios lugares de la Argentina, se iba a cruzar con la experiencia de Martín Fierro. A partir de ahí, logra establecerse como símbolo, y en tanto símbolo, se transforma al mismo tiempo en un objeto de disputa.
Bien.
De las derechas, de las izquierdas, de los gobiernos militares, de los gobiernos populares, etcétera, etcétera.
Excelente, Matías Casas, la verdad muy interesante, me estaba acordando de la película de Pino Solanas, Los Hijos de Fierro, y así podemos seguir y seguir, ¿no?
Podemos seguir, mirá.
Fernando Solanas, sí. Pero no podemos seguir, no podemos seguir porque se nos acabó el tiempo, amigo, pero muy interesante. Dentro de muy poquito va a salir el libro, recordarnos el nombre para que la gente atenta pueda tenerlo presente.
A partir de la primera semana de octubre, como dijo Martín Fierro, interpretaciones y usos del poema durante el siglo XX. Entre otras cosas, encuentran ahí un análisis sobre Los Hijos de Fierro del Grupo Cine Liberación de Solano.
Bueno, te agradezco muchísimo por esta entrevista. Estuvimos hablando con Matías Casas, y haber participado de Gente de a Pie y dándonos todos estos conocimientos. Les mando un abrazo, amigo.
Gracias, Sergio, a todas y a todos. Buenas tardes.
WhatsApp de oyentes, 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
¡Volvió Tecnópolis!
Sí, hasta octubre, la nueva edición de Tecnópolis. Jueves y viernes, de 10 a 18 horas. Sábados y domingos, de 12 a 19 horas. Entrada libre y gratuita.
Primero la gente. Ministerio de Cultura, Argentina Presidencia.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. el único canal que le habla a todo el país con sus tonadas, sus culturas, sus imágenes y sus sabores. Es el único canal donde suena toda nuestra música. El único canal donde habla la juventud. Un canal único, diferente. Un servicio público federal con contenidos de calidad. Una señal argentina. La televisión pública. Tu canal de bandera.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
¿Qué tal, Mario? Augusto de Chingolo. Se me ocurre que José Hernández buscó en este poema dirigirse a los gauchos, la mayoría analfabetos que en los fogones se juntaban a la noche a matear, y siempre había alguno que podía leer y los, digamos, en ese idioma gauchesco y en poema, en verso, a veces acompañados también de una viola.
Siempre le recordamos la cuestión de los 30 segundos para el mensaje, para eso es un poco exigente, pero que viene bien, igual se entiende lo que dice el oyente, y está claro, ¿no? Lo que cuenta esa posibilidad, esa perspectiva, esa hipótesis, es la idea de que alguien lea un texto estimable, querible, entre un grupo de personas que no todos saben hacerlo. Y si leyera el Martín Fierro, se encontraría, claro, con algo, y lo dice bien también el oyente, con la cuestión del idioma gauchesco, que tanto trabajó Borges, que es que en buena medida ese idioma no es un idioma llano, o ese es un idioma enriquecido, con alguna pretensión.
Estilizado.
Estilizado, claro, con una aspiración de belleza, el cual la utilización del verso, del poema, lo fortalece en ese sentido y lo hace. Bueno, la gente no habla así. O sea, la gente no se levanta. Uno no se levanta y dice, te voy a contar algo, y dice, acá me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria. ¿Qué te pasa?
¿Qué te pasa?
¿Qué te pasa, Nicanor? ¿Qué de tu vida? ¿Qué pasó? ¿Qué tomaste anoche? ¿Bebiste mucho? Decime bien. Hola, Rudecinda, ¿cómo anda? Bueno, digo, pero es esa misma forma también, tiene un sentido, que es jerarquizar el relato, ¿no? Hacerlo más bello, darle más calidad. La calidad también es valorada y eso forma parte de eso, de la gauchez. O sea, no es cómo hablaban los gauchos, es decir, no es un falso naturalismo, un falso realismo, es una poética. Es una bella poética que tuvo gran entrada popular, nos lo dijo muy bien Matías Casas. Hernández, cuando se mandaba la parte, que a veces lo hacía, contaba en alguna de las cartas que a él le contaban, por ejemplo, de la famosa pulpería de donde se vendían, que eran como todos, que eran como multiquioscos.
Sí, sí.
O sea, ¿cómo?
Maxi kiosco.
Era pulpería como maxi kiosco, y él contaba que los tipos pedían, por ejemplo, bueno, pedían cuatro damajuanas de vino, una horma de queso, no sé cuánto de hierba, que yo, y 10 Martín Fierros. Claro. O sea, que era un producto de masas y él se lo planteaba así. Me queda la duda, y tal vez, claro, para hacer un sondeo mayor, que creo, claro, que ese libro se ha transformado, por un lado, supongo que el sesquicentenario dará para recordarlo, evocarlo y demás, pero lo que me parece que viene de estar menos presente es el libro en la memoria, por ejemplo, educada o estudiante, o inclusive la memoria educativa, ¿no? Es decir, la gente de mi generación, de una generación anterior, y entiendo de hasta alguna generación posterior, un cachito, o por lo menos de algunos años más, 10, 20, no sé qué te da una generación. ¿Cuánto contamos una generación nosotros, gente a pie?
5 años.
Estamos haciendo precio, digamos. Sí, estamos haciendo precio. Yo esperaba un dato un poco más roto. Esperaba otro precio, pero no importa, ponele. Yo esperaba 20, 30. Bueno, es lo que hay. Entonces, la gente, me parece que luego, que en los tiempos más recientes, ese texto ha desaparecido de la enseñanza, ¿no? Pues Sergio, por razones etarias y por razones de formación, Sergio y Mariana deben saber más que yo de esto, ¿no?
hasta donde yo era rector de un colegio, se seguía viendo el Martín Fierro en literatura.
¿Y esto en qué fecha venía a ser?
10 años atrás.
Bueno, está mejor de lo que yo pensaba. Mariana, ¿vos lo estudiaste?
Yo tengo 41 años y no lo leímos, ni en la primaria ni en la secundaria, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Plano de la provincia de Buenos Aires. En la Facultad de Periodismo sí lo leímos.
Ajá, la Facultad de Periodismo sí, mirá qué bien. Miguel lo leyó. ¿Dónde? En el colegio, sí.
En el colegio. Ah. Natalia Bravo también.
Nati Bravo también,
Y es muy joven.
O sea, todo lo que dice.
No, digamos, yo dije que no lo leí.
Que no, dijo que acá
provincia de Buenos Aires, hay que ver.
En la provincia de Buenos Aires, donde se estableció el Día de la Tradición, donde está nuestro amigo Fresco, que hoy hemos hecho básicamente un programa dedicado al gobernador Fresco, desde diversos abordajes. Una especie de propaganda indirecta que hemos acordado con él, con ese facho tan interesante y tan
increíble.
Tan nuestro, digámoslo de una vez, tan nuestro. Todavía seguimos acá y estamos empezando a irnos y volveremos mañana, como todos los días de 3 a 5. No me digas que no te cumplimos, porque sí te cumplimos. Todavía tenés harto tiempo para proponernos temas musicales y acompañarnos. Mañana vamos a estar otra vez de 3 a 5, viene Juan Manuel Carg, viene Mariana Enrique, Sergio va a estar, Mariana Fossati va a estar con otra canción, otro tango de película importado.
Otro tango de una película, sobre una película sobre tango.
¿Importado necesariamente?
No necesariamente.
¿No?
No, bueno, podemos venir para acá.
Podemos
Pero
venir.
Tiene que ser película sobre tango.
Sí.
No, que roce el tango, porque no, ahí hacemos trampa.
Y Verón y ella al final, ¿se casan como en Hollywood?
No. Van a una sinagoga en un momento, tienen unas historias, unas escenas medio raras.
Ah,
pero
feliz año nuevo a toda la colectividad judía.
Ahí está, feliz año nuevo. Feliz año y nuevo. Como decimos nosotros, los que vinimos de Europa, ¿cómo decimos? ¿Yanato Bago o Agitiur?
Las dos cosas se pueden decir. Yanato Bago es en hebreo, Agitiur es en yiddish.
Claro. Mis abuelos decían en yiddish.
Los míos también. Agitur.
Yanato va también para las jóvenes generaciones que no leyeron el Martín Fierro, si lo leyeron. No sabemos. Hay debate. Hay polémica. Otra grieta por el Martín Fierro no lo vamos a permitir. Nos vamos con música entonces.
Nos vamos escuchando a Abel Pintos, que va a ser Pájaro Cantor.
Yo vivo para los dos.
mamita divina, pañuelos para el adiós, y que Dios no lo permita.
La radio pública.